Estamos ya en comunicación con el doctor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buen día, señor Luis, a la señora Estela y a la audiencia de la radio también. Buen día.
Bueno, ministro, queríamos saber, allá por supuesto de los pésames a la familia de la ministra Gladys Vareiro, ¿cómo se hace para, digamos, reemplazarla a ella hasta tanto se complete todo el largo proceso, engorroso proceso de elegir un nuevo ministro o ministra de corte?
Sí, realmente estamos muy dolidos, Luis, todos los que conocimos a la doctora Gladys Vareiro y tuvimos el gusto de trabajar con ella. Nos dejó realmente en forma absolutamente imprevista, imprevisible. No podemos asumir todavía que nos haya dejado. Hace una semana estuvimos trabajando con ella, el miércoles pasado tuvimos la última plenaria donde tenía absolutamente una presencia normal, una salud envidiable y hoy ya no está con nosotros. Viendo tu pregunta, vamos a tener que integrar con un interino, como decís, bien largo proceso que va a insumir varios meses, relativo a quien va a reemplazar a la integrante ausente, porque hay casos obviamente que resolver y van a seguir habiendo casos que van a seguir ingresando al tratamiento de la Corte. Y entonces vamos a tener que integrar con una ratificación del Pleno hasta tanto haya un miembro natural de esas salas.
¿Ella, en cuál de las salas estaba ella?
Ella integraba la sala constitucional.
Ministro, le saluda Estela Ruiz Díaz.
Buen día, señor.
¿Cómo le va? ¿Usted podría darnos algún legado que deja Gladys Vareiro? Ella era especialista en marcas, diríamos. Si uno puede decir si hay un antes y después de su participación en la Corte, ¿qué deja?
Todas las personas que pasaron por la Corte, señora Estela, dejan una impronta. Así como usted dice, ella era una persona especializada, muy técnica, en varios ámbitos del derecho y principalmente en el ámbito que usted señala, que eran los derechos intelectuales. Uh-huh. Realmente una persona reconocida a nivel profesional. Cuando yo era juez de primera instancia, ella aún litigaba, todavía no era ministra en la Corte y yo tuve el gusto de trabajar también con ella en ese ámbito. El gusto digo porque era una profesional de altísima versación en el ámbito que le tocó participar, reconocida incluso internacionalmente. Y ella creó la dirección de la propiedad intelectual de la Corte. La Corte creó a su instancia eso, como un organismo eficaz de estudio profundizado y de consulta permanente de los magistrados en un ámbito tan sensible. Nosotros muchas veces no somos muy conscientes de lo que implica económicamente para un país los derechos intelectuales, todo aquello que tenga que ver con los derechos de autor, las patentes de invención, los modelos industriales, lo que tenga que ver con la protección de todo ese gran ámbito sobre el cual se mueve realmente una enorme cantidad de dinero, todo el tema bancario, etcétera. Bueno, y ella dio una impronta muy importante a la protección de esos derechos desde el ámbito de la Corte, pero por sobre todo realmente destacar lo frontal y lo leal que era dentro de sus convicciones la señora Gladys Vareiro. En los 2 años y un poco más que me cupo en suerte trabajar directamente con ella y en todo el tiempo previo que la conocí, porque la conocí ya siendo magistrado varios años antes, tengo que destacar eso. Ella era una persona frontal, era una persona leal en sus discusiones, absolutamente convencida de lo que hacía y de lo que decía. Uno podía disentir con ella, pero tenía enfrente a una persona que defendía sus ideales, sus ideas, su ideología, con mucha altura, con mucho respeto y con mucho convencimiento. Repito, aunque no estemos de acuerdo algunas veces con ella, había que reconocer esa sinceridad en el diálogo, esa altura en el debate. Por lo tanto, yo creo que nos deja un legado importante en este sentido. Y también algo que siempre ya destacaba, y lo discutimos un sinnúmero de veces en charlas internas, el tema de la independencia del Poder Judicial en cuanto a la autonomía que tenemos que tener en distintos ámbitos. Creo uh-huh. que no va a quedar el recuerdo de ella, aparte de algo ya más privado, más íntimo, la tremenda alegría con la cual nos regalaba todos los días.
Me contaron, ministro, que en las reuniones de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Gladys Vareiro es la que metía el humor, y me decían, incluso el humor picante, y a más de un ministro sí. Le ponía rojo de vez en cuando, me dijeron.
Sí. ¿Es así? Sí, realmente sí, era una persona vivaz, era una persona alegre, era una persona que tenía lo mordaz e inteligente en la punta de la lengua, un humor muy fino, un humor delicado, pero con un toque picante siempre. Y realmente nos alegraba la mañana y distendía las reuniones y hacía realmente muy agradable las reuniones antes de las plenarias, después de las plenarias, las muchas reuniones de trabajo que tuvimos con ella. Va a dejar un vacío muy grande en la Corte y vamos a extrañarla realmente mucho.
Ministro,
ella tenía una imagen pública, pero nosotros que la conocimos también desde el punto de vista de la imagen privada de ella, nuestro relacionamiento con nosotros, era un gran ser humano.
Yendo un poco a lo que va a ser la sucesión, tocaste un tema clave, el tema de la independencia de la Corte Suprema. ¿Cómo ven ustedes el proceso político en el que se va a tener que, de alguna manera, definir quién va a sucederla a ella en la máxima instancia judicial? O sea, ¿vos crees que puede surgir en este momento y con este escenario un ministro que se sume, digamos, a ese intento por darle independencia a la Corte?
En primer lugar, Luis, nosotros vamos a mirar este proceso de una forma absolutamente prescindente, porque no nos compete como Corte Suprema de Justicia participar en el mismo. Es una decisión estrictamente política creada desde la conformación de la terna hasta la designación del ministro con componentes que están ya constitucionalmente establecidos, eso es absolutamente conocido por todos, con la esperanza de que se cumpla realmente la designación de una persona idónea. Entendemos que va a ser así, creemos que en las últimas designaciones hay una muestra de un apartamiento, de una conscripción política muy estricta o partidaria muy estricta hacia aspectos más técnicos. Evidentemente cada uno tiene su ideología, eso no significa que esté adscrito a un partido precisamente o a una línea partidaria precisamente. Muchos tenemos ideología y no tenemos ninguna adscripción política o partidaria. Por lo tanto, creo que los nuevos tiempos señalan también que el perfil que debería tener un ministro de corte debería ser aquel de un perfil marcadamente técnico, marcadamente equidistante partidariamente hablando, no políticamente hablando, te reitero, es casi imposible obtener una persona que no tenga alguna ideología, pero entendemos que la persona que va a ser electa debería tener ese perfil, que como te digo, vamos a mantenernos por supuesto absolutamente expectantes de lo que vayan a decidir los estamentos involucrados en la designación.
¿Qué tanto se consiguió hasta ahora esa independencia de la Corte? Porque en los fallos uno sigue viendo digamos como muy marcada la diferencia entre unos ministros y otros, algunos que aparecen como, por decirlo así, la nueva generación de ministros que hasta el momento mantienen cierta coherencia entre lo que era el discurso antes y cómo actúan hoy, y otros que, bueno, fueron perdiendo prestigio en la medida en que pasaron los años.
Creo que se han dado algunos sin pasos importantes. De hecho, el tema de la independencia del Poder Judicial, creo que nunca es un camino, nunca es una meta, siempre es un camino. La independencia se puede perder, es decir, podemos dar pasos hacia atrás y es que no la mantenemos. Algo que tenemos todavía por conquistar, y en eso soy muy consciente, es el tema de la autarquía presupuestaria, algo que nos va a dar realmente una autonomía funcional importante, que no tengamos que depender de las conversaciones o las negociaciones, en el buen sentido de la palabra, incluso públicas, que se hacen a nivel de Congreso para defender el presupuesto y para establecer cuáles son nuestras prioridades de gasto como Poder Judicial. Eso es algo que sí nos queda por conquistar. Pero creo que dimos pasos importantes. Uno de ellos fue la resolución que dictamos el año pasado con respecto al tema de las declaraciones juradas. Algo que mostró independencia, y quiero ser muy claro, no precisamente en las declaraciones juradas puntualmente, sino en el hecho de haber rechazado indignamente pedido de intervención formulado por integrantes de la Cámara de Diputados el día que se iba a dictar la resolución. En ese sentido creo que demostramos que plantamos un límite a la intervención, que fue una decisión absolutamente procesal, absolutamente jurídica, pero que si teníamos algún ámbito de influencia político, que yo creo que es bien marcado, que ese ámbito no se presenta en la Corte actual, y por lo tanto dictamos la resolución que correspondía al caso. A mucha gente no le gustó, a mucha gente sí le gustó, pero no porque le guste o no le guste a la gente vamos a dejar de resolver lo que corresponda. Y en ese caso fue una resolución, ustedes siguieron el caso y creo que leyeron la sentencia, absolutamente jurídica, no hubo un gramo de connotación política ni sociológica en el dictado de la resolución, sino que tuvo un fundamento eminentemente jurídico.
Doctor, ¿cómo vivió usted la sentencia González Daer?
Expectante, había realmente mucha expectativa ciudadana, expectante como juez, digo, como integrante de la Corte, pero respetuoso la independencia de los magistrados que dictaron. Hay que entender que los magistrados son funcionarios técnicos que tienen que resolver técnicamente un caso. Es cierto, hay casos muy puntuales y concretos en los cuales la expectativa ciudadana se vuelca en uno u otro sentido, pero como Corte lo que nosotros tenemos que crear es el ambiente para que el juez institucionalmente resuelva lo que corresponda en derecho, guste o no guste a un grupo o a otro, es decir, a los implicados propiamente del caso o a la ciudadanía que está afectando. Por lo tanto, en ese caso y en cualquier otro caso, lo que hacemos es siempre estar expectantes de que estén reunidas las condiciones, todas las condiciones, incluso físicas, incluso materiales, incluso de seguridad, para que el juez se sienta estable al momento de dictar sentencia. Algo que tenemos que entender es que el juez tiene que tener estabilidad para el momento que dicte sentencia. Un juez inestable, de cualquier punto de vista, con esta inestabilidad económica porque le tocan el sueldo, por inestabilidad por amenazas por remoción, por inestabilidad por presiones de cualquier tipo, podría no dictar una sentencia técnica y eso pervierte el sistema republicano basado justamente en una justicia independiente. Por lo tanto, como le dije, expectante a que la sentencia se dicte dentro de ese ámbito de tranquilidad que muchas veces como seres humanos no podemos abstraernos. A mí me tocó ser juez en todas las instancias y entiendo perfectamente por lo que pasaron esos jueces, pero realmente muy expectante de que el ambiente que hayan dictado haya sido un ambiente estable, que es lo que nos conviene a todos y que tenemos que construir. Es decir, son casos en los cuales la ciudadanía o las personas que están pendientes de ese fallo pueden decir el fallo fue bueno, el fallo fue malo, pero lo que nosotros tenemos que prodigar es que ese fallo se dicte en condiciones de estabilidad por sobre todas las cosas y que eso se haga una constante, es decir, que el juez pueda fallar con la tranquilidad de que no va a sufrir ninguna consecuencia nefasta por lo que resuelva de conformidad a derecho. Yo sé que ustedes, los periodistas, digo, y la ciudadanía en general, toman con mucho más interés un caso que otro, pero nosotros realmente como jueces tenemos que dictar sentencias técnicas, y eso es algo necesario para el crecimiento de la República.
Pero fue un gran paso para la independencia judicial, teniendo en cuenta quién es el personaje o el protagonista.
Esa es una valoración que yo les ruego que me excuse de hacer por justamente lo que le acabo de decir. Es una connotación propia de las personas que no están involucradas en el ámbito de juzgar que yo les ruego que me excuse de hacer.
Ministro, y con respecto al Poder Judicial en general, ¿qué tanto han conseguido llevar adelante el proceso de depuración, que haya más jueces y fiscales en los que podamos confiar? Y una cuestión que me gustaría su opinión después, el trabajo del Ministerio Público, porque obviamente los jueces no pueden hacer nada si el trabajo de la Fiscalía no está acorde a lo que tiene que ser, ¿verdad?, cuando se lleva un caso adelante.
Luis, nosotros permanentemente en la sesiones de las plenarias tenemos tratamiento de ternas. Hay un inmenso porcentaje de confirmación de casos, pero también hay casos de no confirmación, es decir, nombramos personas porque manejamos ciertos datos que nos mueven a pensar que esas personas no deberían ser confirmadas en los cargos. Por lo tanto, procedemos a nombrar a otras personas que también tienen un perfil idóneo para asumir la magistratura. Independientemente de los nombres y sin citar casos puntuales, te puedo decir que en los años anteriores, los dos años anteriores, de los cuales yo puedo hablar, hemos no confirmado a un número de personas, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, por no reunir ciertas condiciones que deberían reunir. En ese sentido, tenemos la conciencia tranquila de haber logrado, conforme la necesidad de la integración de vida de los magistrados o del cuerpo de magistrados. Con respecto al tema del Ministerio Público, ustedes que siguen las sesiones de los tribunales de sentencia y que principalmente los casos que llaman la atención de la prensa o de la ciudadanía en general, se van a dar cuenta de que al momento de dictar la sentencia los jueces explican si hacen una crítica o no al trabajo de la fiscalía. Yo me quiero remitir a esa crítica que hacen los jueces, que son los que entienden en las causas. Y hay que entender, como bien dijiste, que una pata importantísima de la mesa es el trabajo del Ministerio Público. Yo te diría que es una mesa de tres patas, que si le sacas esa, realmente la mesa podría llegar a caer. Y hay veces que los jueces dejan en claro que el trabajo de la fiscalía no reunió requisitos, y eso también tenemos que entenderlo. Por eso es que los juicios son orales, son públicos, y a veces incluso yo me interiorizo lo que fue pasando en esos juicios. Lo sigo, como digo, dentro del marco de la expectativa que tenemos que tener desde la Corte para el sistema de estabilidad que hablé hace un rato. Me doy cuenta perfectamente que los jueces explican, y hay veces incluso que la ciudadanía, porque esperaba una sentencia puntual, no atendió el fundamento y simplemente critica la sentencia, a pesar de que dijeron, bueno, en este caso puntual y concreto, el trabajo de la fiscalía tuvo estos defectos, por lo cual nos lleva a tomar esta decisión. Se apunta siempre al resultado final más que al análisis del proceso. Por eso me gustaría remitirme principalmente a los comentarios o a las fundamentaciones y a las motivaciones que hacen los jueces en sus sentencias con respecto a ese trabajo de fiscalía, ya que se analizan los casos puntuales y concretos, cuáles fueron los defectos o cuáles fueron las virtudes del trabajo del Ministerio Público en esos casos específicos.
Ministro, mis respetos, muchísimas gracias.
Por favor, Luis, a las órdenes siempre, un saludo respetuoso a la señora Estela, en la presencia siempre, y un saludo cordial a la audiencia de la radio.
Doctor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia.